UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hoy hablamos con el espacio de entrevistas de Radio UMH presentado por Remedios Cano.
Desde el pasado 7 de enero, una enfermedad que era hasta entonces desconocida ha sembrado el temor a nivel internacional. El coronavirus se caracteriza por presentar síntomas como fiebre, tos y dificultades respiratorias en la que, en caso de complicación, puede derivar en neumonía. Desde el inicio del brote se han registrado más de 17.000 casos confirmados, según los datos de fuentes oficiales chinas. Por este motivo, hoy hablamos con el director del Departamento de Salud Pública, Historia de la Ciencia y Ginecología, Ildefonso Hernández. Buenas tardes, Ildefonso, ¿qué tal?
Buenas tardes, muy bien.
Bien, comentábamos que los síntomas son fiebre, tos y dificultades respiratorias, pero ¿en qué momento podemos alertarnos y con estos síntomas descartar que sea un resfriado común, que sea realmente el virus del coronavirus?
Los síntomas son inespecíficos. Los síntomas no sirven para descartar una cosa y otra porque son comunes a muchas de las infecciones respiratorias altas que tenemos en esta época del año. Por lo tanto, los síntomas no sirven. Realmente lo único que uno tiene que saber es si hay alguna probabilidad de que haya tenido contacto con alguna persona que tenga coronavirus. En nuestro ámbito es bastante improbable que se haya tenido contacto, por lo tanto no hay ningún problema, hay que pasar los síntomas por si era un catarro común o en algunos casos hay gripe también en estos momentos, también puede ser una gripe.
¿Qué pruebas han de realizarse para confirmar que se trata del coronavirus?
Se hacen pruebas a las personas que tienen algunos de los criterios no solo clínicos sino también epidemiológicos, que son los que he dicho, es decir, que haya viajado a la provincia de Hubei o que haya tenido contacto con alguna persona a alto riesgo de estar infectado en estos casos. Y si además se junta con síntomas, se les hace una prueba que son una prueba de detección y si es positiva se hace otra de confirmación. Si se tienen las dos pruebas positivas, entonces se confirma el caso. Nuestro servicio sanitario está preparado para estas cuestiones y aparte está organizado a nivel de todo el Estado el cómo canalizar las pruebas y manejar los casos.
Independientemente de que una persona haya estado expuesta con otra que tenga este virus, ¿hay algún otro factor que haga que una persona sea más vulnerable?
Vulnerable a la infección no está muy claro que haya factores que lo hagan vulnerable a ser contagiado. Otra cosa es que sí que sabemos ya que las personas que tienen la infección, los casos graves se suelen asociar a tener algún problema de salud previo, por ejemplo, cardiovasculares o respiratorios.
Hace unos días la OMS declaraba la alerta sanitaria sobre este tema. ¿Qué implica este hecho?
Bueno, cuando hay un problema de salud en el que se necesita una coordinación a nivel global, pues la Organización Mundial de la Salud pues declara evento de salud pública de importancia internacional, que es así como está establecido en el Reglamento Sanitario Internacional, que tiene previstas una serie de disposiciones para que los países adopten medidas de forma coordinada. Lo que trata este reglamento es que evitar que no se utilicen problemas de salud tanto para impedir los movimientos de personas como de bienes y servicios cuando sea innecesario, es decir, que hay una respuesta poco proporcionada a la situación. Y por otra parte, lo que hace también esa declaración es permitir a la Organización Mundial de la Salud coordinar mejor todos los recursos disponibles y ponerlos sobre todo al servicio de los países que tienen menos recursos, que tienen menos capacidades diagnósticas y menos capacidades de manejo clínico. Eso hace, por ejemplo, que se coordinen rápidamente el poder disponer de una prueba diagnóstica, que eso fue rapidísimo, que rápidamente se estimulen también la disponibilidad en el futuro de tratamientos o vacunas, si eso fuera posible, aunque eso siempre tarda tarda por la necesidad de permisos y de experimentación, y también el poner a disposición de todos los que lo necesiten documentos técnicos de cómo ir haciendo cada uno de los pasos. Es decir, hay documentos técnicos hasta de cómo comunicar las crisis, ¿no? O cómo manejar un caso, o cómo manejar el contacto de una persona que está enferma. Todo esto se va ofreciendo a todos los servicios sanitarios del mundo para que puedan manejarse en estas situaciones.
O sea que en vez de lo que muchas personas se creen, en vez este estado de alerta sanitaria no sirve para alarmar, al contrario, sirve para tranquilizar.
Efectivamente, lo que hace precisamente por ejemplo, le ha reprochado el propio director de la OMS a algunos países que hayan adoptado medidas exageradas sin ningún fundamento científico, que es pues prohibir el paso en las fronteras de pronto, ¿no? Eso no tiene ningún sentido. Hay algún país como Guatemala, creo, que ha dicho que no deja venir a nadie del sudeste asiático, de China. Eso no tiene ningún sentido científico, es decir, es verosímil que pueda haber casos en muchos sitios del mundo, eso ya lo sabemos, pero eso no es una alarma. Lo que hemos de tener es preparar los sistemas de detección y de manejo para evitar la transmisión, pero a veces las reacciones desproporcionadas son contraproducentes. El ejemplo del ébola es paradigmático. Allí se hizo una cuarentena obligatoria de decenas de miles de personas en Georgetown, en Liberia, y eso fue contraproducente porque crea desconfianza en las autoridades, la gente no acude a los servicios sanitarios y se extiende más la infección en el caso de que haya gente infectada.
Y además, hablando de infección y de contagio, si no me equivoco, en este caso coronavirus simplemente no se infecta con una simple relación, con un simple contacto. Debe haber una exposición, como por ejemplo un enfermero que sin protección trate a una persona con coronavirus, si no me equivoco.
Bien, los métodos de transmisión siempre son difíciles de precisar porque no hay experimentos fáciles para eso y obviamente no se puede hacer experimentos en humanos. Pero por los estudios que hay de observación sobre todo lo que va pasando, pues sí, se sabe que el coronavirus no tiene una transmisión excesivamente sencilla como algunos otros virus respiratorios, pero bueno, tampoco es tan difícil de que se contagie. Efectivamente, el coronavirus anterior y este parece que en los contactos más estrechos es cuando se transmite, ¿no? Eso no es óbice para que en los servicios sanitarios se extremen las medidas para evitar que los trabajadores sanitarios, que son uno de los que pueden ser un colectivo a más riesgo, pues se les evite la transmisión hacia ellos, ¿no?
Y hablando de nuevo de la alerta sanitaria, hace unos días conocíamos que había un caso de un infectado en España de origen alemán. ¿Debemos preocuparnos?
Bueno, la preocupación sí es para hacer algo, sí, pero la preocupación per se no tiene en general mucho sentido. El otro día me lo preguntaban, que uno puede estar muy agobiado por los virus y estas cosas, pero eso no tiene ningún efecto práctico. Lo importante es saber lo que hay que hacer en situaciones de riesgo. Nosotros ahora no estamos en una situación de riesgo en la mayor parte de la población española, por lo tanto no tiene que hacer nada en especial. Otra cosa es que las medidas higiénicas y de prevención se usen con frecuencia, pero eso no solo porque está el coronavirus, sino porque cuando hay pues el momento álgido de la gripe, que lo hemos estado pasando esta semana y todavía en algunos sitios está pasando en el punto más alto, pues es aconsejable pues seguir las formas de prevención, no estornudar sin cubrirse, sobre todo con la flexura del codo, para evitar estornudar o toser en la mano y después dejar la saliva en donde se posan las manos para que otra persona, pues, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cosas que la sabemos ya todos sabemos que hay que lavarse las manos con agua y jabón en general por muchos motivos, que tenemos que cubrirnos la boca al toser y que tenemos que procurar guardar las distancias en los casos en que hay una infección conocida y que pueda tener afectar, sobre todo a las personas más vulnerables. Por lo demás, no hay que tener una preocupación exagerada.
Bien, tiene una amplia experiencia en todo lo que refiere a la salud pública y estamos viendo que hay una alerta internacional de vida, principalmente nacida de estos medios de comunicación que muchas veces, sin fuentes comprobadas, hablan sobre el coronavirus. ¿Qué nos recomienda la población a la hora de escuchar consejos, a la hora de abordar esta enfermedad? ¿Qué tenemos que hacer?
Es uno de los temas más difíciles. El mundo de la comunicación es un mundo complejo y que además es muy dinámico. Es decir, que la situación que manejamos, por ejemplo, en el año que era cuando yo estuve en el Ministerio de Sanidad con la pandemia de gripe A, en ese momento también fue, en ese caso España era de los países afectados y bueno, era un asunto que creó realmente alarma en la población y había que estar comunicando continuamente desde las autoridades sanitarias, es decir, desde nosotros, desde el Ministerio. En ese caso, por un lado está la clave en el emisor de información, que es el Ministerio de Sanidad y las consejerías de sanidad, y en la recomendación siempre las autoridades que sean muy transparentes, que den detalles de las cuestiones y que lo hagan de una forma con mucha precisión y que estén muy disponibles a los medios de comunicación para que no acudan a fuentes que a veces
dudosas.
Uno de los problemas que tenemos, sobre todo con los servicios, con los medios de comunicación que necesitan ganar dinero, es que usan a veces cualquier declaración fortuita o no fortuita de cualquier persona que por ser médico, por ser especialista igual en otro ámbito que no es el de las enfermedades infecciosas o la salud pública, y diga su opinión, y esa opinión como muy llamativa pues la difundan urbi et orbi, y eso a veces crea alarma. Eso es una práctica mala de comunicación que no debería hacerse. Yo creo que la ética periodista tendría que tener en cuenta que las ganancias no deben pasar por encima de la buena práctica profesional. Esta es una cosa. La población, lo que hay que decirles, es una cosa que hay que aconsejarles siempre, y es que sean críticos, que tengan una capacidad crítica ante cualquier información y que sepan elegir las fuentes. Uno puede ir a la página del Ministerio y ver cuál es la actualización de casos, las recomendaciones, etcétera. Y eso es fiable. Los técnicos que hay trabajando en eso, en este caso yo lo sé de primera mano porque lo conozco personalmente, pero uno debe confiar en las autoridades, porque normalmente en España las autoridades sanitarias suelen trabajar adecuadamente, y sobre todo el equipo técnico que tienen suele ser de muy buena calidad, ¿no? Uh-huh. La otra cuestión es que esa actitud crítica ante los medios de comunicación la tienen que tener con todos los contenidos, porque no solo es en salud, es en otros muchos asuntos.
Que también perjudica a la sociedad.
En los que la reacción, sí, perjudica, por ejemplo, ahora el tema con el racismo y la xenofobia que puede ir acompañada al coronavirus, es otro de los problemas. Estamos demasiado acostumbrados a ver bulos sobre inmigrantes o bulos sobre extranjeros, que es una de las cosas más perniciosas para la salud social, ¿no? El ascenso de esas actitudes racistas, xenófobas, también es malo. Como es malo el ascenso del fascismo que estamos viendo en nuestro entorno, estas cosas, por ejemplo, afectan mucho a la salud social, y por eso es bueno que la población sea crítica en todo y que sea crítica y exigente con los medios de comunicación, porque también son buenos los medios de comunicación, pero hay que exigirles igual que se les exige a los responsables públicos.
Nos quedamos con sus consejos. Recordamos, no todo vale respecto a este último consejo con los medios de comunicación. Estaremos muy atentos a todas las novedades que surjan sobre este coronavirus y muchísimas gracias por atendernos al otro lado del teléfono. Ildefonso Hernández, director del Departamento de Salud Pública, Historia de la Ciencia y Ginecología de la UMH.
A ustedes por comunicar sobre este asunto. Disponible. Hasta la próxima.
Hoy hablamos con el espacio de entrevistas de Radio UMH presentado por Remedios Cano.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.